Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre a la luz de La Linterna, desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso, en lo que queda de este 28 de febrero, que es un ratito, Día de Andalucía, festivo en esta comunidad autónoma, donde se está hablando y mucho del futuro de la presidenta de la comunidad, de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quien a estas alturas ya no tendría más remedio que presentarse a las primarias del PSOE, porque lo de Pedro Sánchez no es ni rumor ni una especulación. Porque Sánchez además se presenta contra el PSOE. Es decir, el exsecretario general encabeza un movimiento desde el ala más a la izquierda del PSOE, tocando con Podemos, que trata de poner o pone a los afiliados, los militantes, contra los dirigentes socialistas que decidieron abstenerse en la investidura de Rajoy el pasado agosto. El drama del PSOE es este en este momento, es ese, que hay una candidatura que si sale victoriosa puede dar pie a un congreso del PSOE después, porque primero son las primarias en mayo, el congreso es en junio, en el que incluso se produzca una fractura. La candidatura de Patxi López, que está entre las dos aguas, porque López fue sanchista y ahora lo es, pero sin Sánchez, puede resolver el drama si se alcanza un pacto él, López, con Susana Díaz, que bloquea a Sánchez. Pero Susana Díaz, de momento, no acaba de decir ni esta boca es mía.
Hay que seguir trabajando y a mí lo único que me mueve es el compromiso con Andalucía. Andalucía tiene muchas oportunidades y tiene un futuro por escribir. Hoy no voy a hablar
de la candidatura. Hoy tampoco, por cierto. La cuestión es si la presidenta de la Junta de Andalucía tiene la fuerza suficiente como para tener un resultado en toda España, en las primarias del PSOE, como el que lógicamente va a obtener donde más controla el Partido Socialista, que es en Andalucía. Hay mucha presión dentro y fuera para que dé el paso y cuanto antes, sobre todo está el debate de cuándo, porque lleva demasiado tiempo amagando y el amague puede pasar demasiada factura. Tiene que abandonar la posición cómoda en la que está, de un gobierno en minoría, apoyado por Ciudadanos, que en Andalucía Ciudadanos hace el ruido justo como socio, con lo cual está muy cómoda, y perder esa comodidad y meterse en la batalla con Sánchez, pues gasta mucho más. Decía yo que está mucho más cómodo Ciudadanos apoyando al PSOE que al PP. Pues es posible que sí. Porque cuando se trata del PP, la bronca, cada vez que se tercia, se la echa el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.
El PP seguirá siendo el PP y Rajoy es Rajoy y arrastra los pies. Es un partido que le cuesta mucho por naturaleza los cambios y es un partido lleno de corrupción. Es un partido que le cuesta mucho asumir que hay que investigar la corrupción, le cuesta mucho asumir que los imputados se tienen que ir, porque es un partido conservador, inmovilista y con mucha corrupción.
Bueno, todo lo que ha dicho Rivera resume el sentido de la existencia de Ciudadanos. Están para depurar al PP y con sus 3 millones de votos, la mitad al menos votantes en 2011 del Partido Popular, están en su posición política. No dice lo mismo del PSOE de los ERES o de los cursos de formación. No es el PSOE un partido lleno de corrupción. Eso Rivera no lo dice. Lo dice del PP. Y hay una doble vara ahí de medir que les hace a los Ciudadanos pedir la dimisión del presidente del PP en Murcia. Ya veremos si eso no acaba en elecciones anticipadas en Murcia. Por una citación ante un juez. Pero no al alcalde socialista de Granada, al que apoya a Ciudadanos, o al consejero de Economía de la Junta de Andalucía, al que apoya a Ciudadanos, que como mínimo tienen una situación similar al dirigente del Partido Popular, y se les acusa por distintas cuestiones también de prevaricación, o de falsedad en documento público, o malversación de caudales públicos. Hay dos varas de medir claras en Ciudadanos que dicen, no, eso no es corrupción política, es corrupción administrativa. El PP dice que lo de Murcia es un problema, es un error administrativo. Pero sí hay dos varas de medir en Ciudadanos, y la vara solo la tensa con el PP. Han estado en ello esta tarde los de Ciudadanos, tensando la cuerda con el PP, con el asunto de la limitación de mandatos y los aforamientos. Están empeñados los de Ciudadanos en quitarlos, Y está bien para unos casos, porque hay muchos, esas protecciones judiciales para que determinados tribunales entiendan los casos en los que presuntamente delincan los políticos, y no para otros, ¿no? Sin aforamiento, tal vez el portavoz de Convergencia en el Congreso, OMS, no sería juzgado en el Supremo, donde está la cúpula judicial. Es cierto que hay muchos aforados, que la lista es muy larga, como en ningún lugar de Europa, pero también es cierto que exigiría una reforma constitucional, como le ha dicho el PP esta tarde, y ahora organizar un referéndum. Pues mire usted, no parece que sea lo más oportuno, porque es precisamente la vía que quieren abrir los independentistas para la secesión. ¿Hay que limitar la lista de los aforados a gobierno y parlamentarios nacionales, por ejemplo? Bueno, a lo mejor. Desde luego, los excesos de aforados no son buenos, pero el exceso de quitarlos a todos, a lo mejor tampoco. Y no se arregla el problema que pretende, seguramente con buena fe, arreglar Ciudadanos. Esa es su posición política. Pero ahora meternos en un referéndum constitucional, tal y como están las cosas en Cataluña, seguramente no sea lo más recomendable. Y más cuando están saltándose todos los procedimientos para acelerar lo que ellos, en esa expresión hortera, definen como leyes de desconexión, que no es otra cosa que la secesión y la ruptura del orden constitucional. Y están aprobando determinados procedimientos en el Parlamento Autonómico de Cataluña para que cuanto antes tenga el poder la Generalitat de poder organizar ese referéndum. Hablando de la Generalitat y del referéndum del 9 de noviembre de 2014, hoy ha comparecido como testigo el expresidente Artur Mas, quien está pendiente de sentencia por lo mismo que juzgan a OMS en el Supremo, que es organizar un referéndum de independencia contra el orden constitucional, a pesar de la advertencia del Tribunal Constitucional. Insiste Mas en que no sabían que no se podía hacer el referéndum.
Hubo mucho tiempo, en tanto lapso de tiempo, en tantas semanas, para que alguien se acordara de que aquello podía ser un gran delito, como parece ser que ahora pues estamos ahí, ¿no? Y nadie se acordó de eso. Por tanto, le insisto, la única notificación que recibimos fue la providencia del Tribunal Constitucional de 4 de noviembre. Punto y final.
Y no está mal, ¿eh? Lo decía bien claro el Tribunal Constitucional. Cada vez que repiten este argumento de no, nosotros no estábamos avisados, empeoran su situación, porque tienen delante juristas de mucho prestigio, magistrados con mucha experiencia, que cuando escuchan esto de no, yo había una providencia, yo no la entendí, empeoran su situación. Por cierto, que el presidente de la sala, que al que ayer escuchábamos explicarle a OMS que no estaba en su casa, sino en un juicio en el Tribunal Supremo, Manuel Marchena, se ha despedido de Mas a su manera, y Mas de Marchena a la suya.
Muchísimas gracias. Señor Mas, puede usted marcharse y que tenga buen viaje.
Pues muchas gracias. Y ustedes buen juicio.
Pues eso. ¿Qué es lo que intentamos tener aquí? En la linterna de la cadena COPE. Buen juicio. Pero por si acaso, ya lo saben. Está encendida la linterna. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol, como cada día de este día que tiene noticias.
Colmenarejo. La linterna.
El Ministerio de Fomento, es decir, el gobierno del PP y el gobierno autonómico vasco de Urkullu, pactan la llegada definitiva de la alta velocidad a las capitales vascas.
Puede ser clave para que el PNV dé el visto bueno a los presupuestos generales del Estado. Contempla la plena integración del ferrocarril y de las estaciones en las tres ciudades, aunque no hay fechas ni cuantía económica concreta.
Los estibadores mantienen la huelga.
Así lo anuncian tras la reunión mantenida esa tarde con la patronal. La primera desde que se aprobó el decreto que liberaliza el sector. Fomento teme que las empresas dejen nuestros puertos si los paros se prolongan.
Un acusado del caso del Palau dispuesto a confesar la financiación ilegal de Convergencia.
Jordi Montull ultima un pacto con la Fiscalía para desvelar las comisiones a cambio de adjudicaciones de obras. Busca rebajar la condena de 26 años de cárcel de su hija. Mañana empieza el juicio.
Otros tres hijos de Puyol, imputados por blanqueo de capitales.
Se trata de Marta, Mireia y Oriol. Tendrán que declarar en la Audiencia Nacional los próximos 27 y 28 de marzo. Ahora ya está todo el clan investigado.
La Fiscalía Anticorrupción pide 16 años de cárcel para seis hijos del clan Ruiz Mateos.
Acusados por la estafa piramidal de Nueva Rumasa a través de la emisión de pagarés falsos. Parte del dinero se lo gastaron en coches y casas. Llegaron a tener 4.100 inversores.
Vuelven a aumentar los turistas extranjeros.
En enero vinieron a España casi 4 millones, un 11% más que el año pasado. Canarias es el destino favorito. Británicos y alemanes son los que más nos visitan.
España debe prepararse ya para acoger a más refugiados.
Lo ha dicho la defensora del pueblo tras presentar la memoria anual de la institución. Soledad Becerril recuerda que el objetivo es recibir a 17.000 solicitantes de asilo antes de septiembre.
9 de cada 10 niños cruzaron solos el Mediterráneo el año pasado.
Son datos de UNICEF que recuerda que la ruta entre Libia e Italia se ha convertido en una de las más peligrosas para los menores refugiados, que son víctimas de agresiones, abusos o detenciones. precauciones en la travesía.
Hoy es el Día Internacional de las llamadas enfermedades raras.
En el mundo se detectan 5 a la semana. La mitad afecta al sistema nervioso. En España las padecen unos 3 millones de personas. Los afectados piden que se les llame enfermedades invisibles.
Deportes. Esta tarde empieza una nueva jornada de Liga de Fútbol.
Desde las 7 y media está en juego el Real Sociedad Eibar. De momento empatan a 1 y a las 9 y media comenzarán el Málaga Betis y el Valencia Leganés. En Fórmula 1, el McLaren de Alonso sigue sin arrancar en los test de Montmeló.
En cuanto al pronóstico del tiempo, aquí está el de Belmonte.
Mañana miércoles se mantendrán los avisos por fuertes rachas de viento y fenómenos costeros en toda la cornisa cantábrica, Galicia e Islas Baleares. Las lluvias se concentrarán en el interior y norte de Galicia, pudiendo llegar al norte de Castilla y León. No se descartan las nieblas matinales en el interior del país y la calima en las Islas Canarias. Además, las temperaturas subirán en toda la península, salvo en el área del Mediterráneo.
En la Dirección General de Tráfico está Fernando Pérez. Buenas noches.
Buenas noches. Sigue mejorando la situación, pero todavía en la Comunidad de Madrid se van a encontrar con dificultades en la zona sur de la M40. Secuela de un accidente y retenciones todavía entre Carabanchel y Villaverde, sentido carretera de Andalucía. Quedan algunos problemas más habituales entre el Estadio de la Pineta y Coslada. También más complicaciones de las normales, de las habituales un día como hoy, en la 6 en la carretera de La Coruña, en la salida todavía entre Pozuelo y Majadahonda hay retenciones de 6 kilómetros. Quedan problemas en la salida por la 5, la de Extremadura en Móstoles, y por la 4, la Andalucía, a la altura de Pinto. En la provincia de Barcelona mejora la situación, aunque todavía la 2 por accidente en Esparreguera tiene retenciones de 3 kilómetros, sentido Barcelona. Quedan algunos problemas en las rondas, B10 y B20, todavía en ambos sentidos de la marcha. También mejora la situación en la provincia de Valencia, aunque queda circulación lenta con algunas paradas en la entrada a la capital levantina por la A3, ya en su término municipal en un pequeño tramo de 1 kilómetro. Les recordamos además que en la provincia de Guipúzcoa se mantiene cortada la Nacional 634 entre Zumaya y Guetaria, desde los kilómetros 27 hasta el 23, debido al fuerte oleaje que hay en la zona y que está afectando a la calzada.
Así estamos contando lo más destacado de la Crónica General de la Actualidad, a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Antes de la información confidencial, nos detenemos en algunas de las noticias esta tarde, de martes 28 de febrero. Por ejemplo, el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ha declarado otra vez por el referéndum ilegal del 9 de noviembre de 2014. Esta vez ha sido ante el Tribunal Supremo en calidad de testigo, la anterior en calidad de diputado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Mas insiste en que si los voluntarios, el llamado proceso participativo, así es como llaman al referéndum ilegal, no se hubiera celebrado. También alega que nadie les advirtió de las consecuencias de desobedecer al Tribunal Constitucional. Patricia Rossetti.
Más de lo mismo y con mucha ironía ante los 7 magistrados. Pasó mucho tiempo, más de un mes, y nadie se acordó de que el 9N podía ser un gran delito, ha dicho Artur Mas. Nadie requirió nada, nadie actuó, nadie advirtió de las consecuencias judiciales si seguían adelante. Tan solo la providencia del TC del 4 de noviembre. Nada más, punto y final, dijo el expresidente de Cataluña. La providencia inconcreta a la que se refirió Francesc Homs, licenciado en Derecho. La